Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Iniciamos nuestro tiempo de tertulia. Nos acompaña Manuel Llamas. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, buenos días de nuevo, porque antes hemos ya estado comentando, ¿no?, todos los malos datos económicos con los que el gobierno está encantado, parece, de la vida.
Bueno, el gobierno, ellos siguen su discurso, ¿no? Cuando las cosas van bien, pues sacan pecho y bueno, pues exageran, y cuando vienen mal dadas, pues minimizan. Es la estrategia típica.
Yo aquí he visto algo más que minimizar, porque le han dicho que es positivo.
Y el tema del déficit comercial, ciertamente es un dato preocupante y no tiene lectura positiva. Es cierto que el gobierno se escuda en que, bueno, esto, el aumento de las importaciones en el primer semestre responde a que la demanda interna pues está reviviendo, está repuntando. Bien, de acuerdo, eso es cierto. Pero eso significa que el problema que tiene España es un problema de oferta. Es decir, si a poco que aumente el consumo interno, aumentan las importaciones. Es decir, no somos capaces de producir lo que realmente necesitamos. Y como consecuencia eso aumenta el déficit exterior, el déficit comercial. Y eso es una muy mala señal, porque eso significa que nos seguimos endeudando para mantener nuestro nivel de consumo y nuestro nivel de inversión. Y esa es la peor noticia que puede suceder en la economía española. Una de las indicadores positivos que se estaba registrando en estos últimos años, que era precisamente el sector exterior, empieza a mostrar síntomas de debilidad. Y eso no tiene una lectura positiva, se mire por donde se mire. De todas formas, es cierto que el gobierno cantó las alabanzas, pero con la boca pequeña. Yo creo que Jaime García Lagaz es de lo mejor que hay dentro del Ejecutivo, y él es perfectamente consciente de que los datos no son buenos. Y tanto es así que ya anunció ayer que en el mes de septiembre iba a poner en marcha nuevas medidas para potenciar las exportaciones españolas. Pero lo veo complicado.
Bueno, Emilio Cammani, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
La verdad es que el gobierno, como ha estado presumiendo tanto de que nos iba a sacar de la crisis, ¿no?, y que va a ofrecer datos buenos, pues el ver que muchísimos indicadores no empiezan a ser tan positivos como se esperaba, no les está agradando demasiado cuando queda además un año y medio para las elecciones generales.
Sí, no, efectivamente. Además que Manuel, que sabe más de esto que yo, que me corrija. Ese dato de incrementar las importaciones muy por encima de las exportaciones podía ser asumible con un paro del 4, del 5, del 6%. Porque en ese momento, pues sí, efectivamente, no somos, como no tenemos gente para producir, porque está todo el mundo empleado, pues tenemos que traer las cosas desde fuera. Pero con un paro del 25% es que es como para echarse a llorar. O sea, es decir, tenemos 6 millones de parados que no hacen nada, que no somos capaces de ofrecerles un trabajo para que hagan esas cosas que luego resulta que necesitamos y que las tenemos que comprar fuera. Luego, hay algo que está mal dentro de la... No es un problema tanto de los españoles ni un problema de la economía mundial. Hay algo en nuestra legislación, lo que rige nuestro sistema económico, que está equivocado y que hay que corregir. Y que probablemente no sea una sola cosa, sino que sean varias.
Daniel Rodríguez, buenos días.
Muy buenas.
Bueno, muchas carencias, ¿no?, imagino, en abordar infinidad de reformas que se han quedado a medias, además.
Sí, ha hecho reformas el gobierno de Rajoy, eso es verdad. De hecho, hay que ser sinceros. Si miramos, comparamos el gobierno de Rajoy con los anteriores, tenemos que decir, joder, son la leche. La cantidad de cosas que han hecho. Pero claro, es que el gobierno de Rajoy no se ha encontrado con la misma situación que los anteriores. Y en una situación de crisis tan grave, necesitaba que se deshiciese por fin de un montón de corsés que tiene la economía española, y que eso los afloja ahí un poquillo, pero solo un poquillo. Entonces, la cosa mejoró. Hay que recordar que el déficit en 2007 era de 100.000 millones de euros, o ha repuntado, se ha doblado, pero son 12.000, o sea, que no es la cosa tan grave como fue en los momentos de la burbuja. Pero también se puede ver que, siguiendo otro tipo de recetas, como los países bálticos, que los liberales siempre nos molan mucho, porque hacen lo que nosotros decimos que habría que hacer en España, se puede salir de la crisis y se puede salir bien. Los países bálticos, que ya de por sí tenían una legislación mucho menos restrictiva que la nuestra, se ajustaron el cinturón de verdad. Ellos sí, y que hicieron políticas de austeridad, no como lo que hemos hecho aquí, como se refleja en eso de que ya tenemos un 100% de PIB de deuda. y han estado creciendo en tasas superiores a la eurozona de forma consistente, pero tasas superiores, el doble, el triple, etcétera. Y eso es lo que teníamos que haber hecho nosotros y que no hemos hecho.
Bueno, al margen de la economía, me gustaría que comentáramos hoy una noticia que... Lo cierto es que si ha seguido un poco pues toda la trayectoria de UPyD tampoco sorprende mucho, pero sí el hecho de que sea tan claro, una carta que ha publicado el diario El Mundo de Sosa Wagner, del eurodiputado de UPyD, porque además se muestra muy crítico con su propia formación, más incluso que con la de Ciudadanos, que le reconoce ciertas carencias, pero no llega a decir que existe un problema de, bueno, de que son demasiado autoritarios dentro del seno de la propia formación de Rosa Díez y que no han sabido abordar o canalizar el descontento que existe ahora mismo con el PP y con el PSOE, a pesar de que han obtenido 5 eurodiputados, pero claro, era de esperar, sobre todo viendo que otras formaciones pequeñas han crecido mucho, que registraran mejores resultados. No sé qué os parece esta carta, si va a tener algún tipo de eco dentro de la formación de UPyD y si creéis que es necesario que pudieran unirse a Ciudadanos.
Yo creo que, en primer lugar, me sorprende la declaración de Sosa Wagner y me parece hasta cierto punto un poco hipócrita. Es decir, las europeas se celebraron hace 3 meses. Ha descubierto ahora, por sorpresa, que existe una cierta práctica autoritaria dentro de UPyD, apuntando directamente a su líder, a Rosa Díez. Hombre, pues que lances ahora las críticas contra la persona que te ha puesto en ese cargo... Y a toro pasado, es decir, cuando ya tienes garantizado pues tu escaño en el Parlamento, que por cierto es una jubilación de oro dentro de la política española y europea, pues me parece hasta cierto punto hipócrita. Punto 2. Lo que dice Sosa Wagner de unirse con Ciudadanos tiene toda la lógica del mundo, porque el cambio que se ha producido es que Ciudadanos hasta ahora era un partido radicado y fundamentalmente en Cataluña, fundamentalmente no, en Cataluña exclusivamente, y ahora ha dado el salto a la política nacional. ¿Cuál es el problema? El problema es que se pega con UPyD, porque es que el programa de Ciudadanos es clavado al de UPyD. Yo no veo diferencias sustanciales entre UPyD y Ciudadanos y, por lo tanto, tiene toda la lógica del mundo que vayan de la mano o lleguen a algún tipo de acuerdo para sumar fuerzas, porque si no se van a restar votos entre unos y otros. Tercer punto. ¿Veo ese acuerdo factible? La verdad es que no. ¿Por qué? Porque Rosa Díez... Es que UPyD es Rosa Díez. Y Rosa Díez me da la sensación de que es una... El perfil de Rosa Díez no es de los que sean de alcanzar acuerdos con facilidad. Y tener que plegarse a Ciudadanos y, por lo tanto, restar o diluir el liderazgo que ella ejerce dentro de UPyD lo veo ciertamente complicado.
Pues se enfrenta un problema, porque ya son varias voces, porque Fernando Savater también dejó caer esa posibilidad de unirse a Ciudadanos. Desde la propia formación de Albert Rivera, también Javier Narra ha dicho a las claras que estaría dispuesto a unirse, y en ocasiones, en varias de ellas, de hecho, Albert Rivera propuso esa posibilidad a UPyD, lo dijo además públicamente, y obtuvo el no por respuesta. Así que UPyD también, Rosa Díez en este caso concretamente, si rechaza ese acuerdo, ya estamos viendo que se enfrenta a un problema dentro de las propias filas de su partido.
Es que el problema que tienen es el propio sistema electoral español, que favorece el bipartidismo. Cuando decimos es que Podemos va a acabar con el bipartidismo. No, señor, el bipartidismo no puede terminar porque el sistema electoral propicia el bipartidismo. Lo que sí puede pasar es que una de las dos patas de ese bipartidismo se quite y venga otro. Entonces, la cuestión es a qué aspira Rosa Díez y Ciudadanos. Aspiran a ser ese tercer partido como era el CDS en tiempos. Eso está llamado a extinguirse porque llega un momento que el propio sistema electoral te engulle. En Madrid, o en Valencia, o en Sevilla, o en las grandes provincias, si los electores no visualizamos ese bipartidismo como lo ve el votante de Teruel, de Palencia, de Zamora o de Melilla. Porque dice el de Teruel. Y bueno, a mí me gusta mucho UPyD, pero ¿y a mí qué más me da? Porque aquí salen 2 del PP y 1 del PSOE. Y el tercer partido no tiene ninguna oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad de UPyD? El día en que el elector perciba que el que puede sacar ese escaño no es el PSOE, sino que es UPyD, o que sustituyera al PP. Me da igual. Pero el bipartidismo va a seguir existiendo. Y la única forma que tienen de poder aspirar, y tampoco lo veo fácil, de poder aspirar a sustituir a uno de los grandes partidos y regenerar de verdad la política española desde una posición de verdadero poder, es uniéndose a Ciudadanos. Porque lo decía Manuel, es que el programa es el mismo. Y el problema del liderazgo de Rosa Díez, tal y como yo lo veo, no es tanto una cuestión suya de carácter, que también, que efectivamente tiene ese carácter más o menos fuerte que impulsa a cierto autoritarismo sin, con comillas y sin querer ser peyorativo. El problema de Rosa Díez, tal y como yo lo veo, es que lo que cuando surgió UPyD no se veía así, ahora sí se ve, y es que es casta. Que es un poco lo que le pasó a Vox con Alejo Vidal Quadras. Decir, mire usted, a mí, que no me venga con eso, la ventaja que tiene Podemos frente a los otros partidos, con independencia de la radicalidad del programa electoral, es que Podemos efectivamente es nuevo. Y UPyD no termina de serlo. Y lo que donde más se visualiza ese no ser algo nuevo es precisamente en Rosa Díez.
Sí, una persona que ha estado, claro, muchos años en la política y que se tiene que enfrentar eso a otros líderes nuevos, como Pedro Sánchez en el Partido Socialista, que no estamos hablando de renovación porque al final en el partido prácticamente lo controlan, como siempre sucede en el PSOE, los mismos son los que están detrás, aunque haya caras nuevas, como Podemos, que como decías bien con Pablo Iglesias, y es también una cuestión que tendrá que abordar, imagino, el Partido Popular con Mariano Rajoy, que también en esto se ha quedado un poco, pues bueno.
Como... No veo yo a Mariano Rajoy haciendo una renovación interna, es decir,
ni mucho menos.
Suicidándose. No, de todas formas... un apunte con lo que comenta Emilio. Ciudadanos, a diferencia de UPyD, sí es nuevo. Sí es un partido nuevo, porque Albert Rivera es un político que totalmente nuevo, fundó el partido, configuró el partido y ha logrado una representación cada vez más creciente y más importante en Cataluña. Y me gustaría señalar un tema sobre el tema de las críticas de Sosa Wagner al autoritarismo de Rosa Díez. Vamos a ver. Es que en España la partitocracia es autoritaria por definición, por naturaleza. ¿O es que Rajoy no es autoritario? Rajoy dentro de su partido no es que sea un líder carismático. Es un dictador, es un tirano absoluto. Porque de Rajoy y su equipo, pero fundamentalmente Rajoy, depende toda la estructura del partido. Desde quién va a las listas electorales, hasta quién ocupa un cargo en un ayuntamiento, o quién tiene o no peso dentro de un partido. Y en el PSOE sucede exactamente igual. Es una estructura totalmente jerarquizada. Por lo tanto, es más, en Podemos sucede lo mismo. Por muchos círculos que haya y por muchas democracias internas que intenten.
Al principio no sucedía lo mismo, era una especie de estado, claro. Pero ya, a ver, que esta gente es leninista. Estas cosas se las sabe. Leninismo amable, según dicen ellos, pero leninismo al fin y al cabo. Y esto en breve va a ser una organización de arriba abajo, jerarquizada, incluso más que las habituales. Pero, a ver, es que efectivamente todos los partidos son autoritarios. Y Sosa Wagner, decías antes hipocresía, más que por lo que tú decías de esperar 3 meses, que quizá, no lo sé, pero quizá Sosa Wagner ha intentado que dentro de su partido haya un cierto debate, un cambio de rumbo, y no lo ha conseguido y por eso habla ahora. No lo sé, es posible. Pero, hombre, hay que pensar que si no fuese porque Rosa Díez es Rosa Díez, ¿cómo demonios iba a estar Sosa Wagner de cabeza de lista de ningún partido de España ni del extranjero? Que es, o sea, es el anticandidato Sosa Wagner. O sea, a mí no es un señor que me caiga mal y tal, pero hombre, perfil de político carismático como que no tiene. Y Sosa Wagner es el líder de su partido a las europeas porque Rosa Díez lo quiere, porque el autoritarismo de Rosa Díez así lo ha impuesto al partido.
No, él no apunta directamente, también hay que decirlo, a Rosa Díez. De hecho, el artículo, las primeras frases y los primeros párrafos elogia mucho a Rosa Díez. Luego es verdad que sí deja caer esa idea, ¿no?, de que existe cierto problema y que son muy autoritarios dentro del seno del partido y que da la sensación de que apunta a Rosa Díez. Pero él claramente no lo dice. Yo supongo que lo que querrá es al menos que se abra un debate, no a lo mejor de sustitución de líderes, pero sí de esa posibilidad de que se unan con Ciudadanos, que es al final el objetivo, ¿no? Y no sé si en este caso veis que lo que quieran es absorber esos 12 eurodiputados, ¿no?, y esa inercia que ha obtenido Ciudadanos, que tampoco es que haya sido muy representativa, pero que sí que de cara a las generales podría ser importante, o de cara a las municipales y autonómicas, o de verdad quieren conformar un proyecto común en el que se mantuvieran de alguna manera, como dice Sosa Wagner, las dos identidades, que sería un poco complicado. Porque también hay que tener en cuenta que Albert Rivera tiene muchísimo peso mediático y que es una figura importante, destacada, no solo a nivel de Cataluña, sino también a nivel nacional. Y creo que ese es un poco, por desgracia, el punto de fricción y la barrera que tienen Ciudadanos y UPyD para poder unirse, que es que tienen dos figuras mediáticas muy importantes, que son Rosa Díez y Albert Rivera, que no sé si en este caso querrían renunciar a ese protagonismo que están adquiriendo para obtener más escaños, pues, y estar de manera conjunta en las elecciones.
Desgraciadamente es eso, pero También es verdad que es mucho más por Rosa Díez que por Albert Rivera, que Albert Rivera se ha ofrecido mil veces. Pero también hay otro problema.
Pero
que
porque
es que...
Albert Rivera tiene la ventaja también de que al ser una persona muy joven, pues de cara al futuro tendría a lo mejor mucha más proyección, y si ahora mismo rebajara su protagonismo en favor de Rosa Díez.
Ya, cosa bueno, pero que sí, rebajar el protagonismo en política no te garantiza que luego puedas volver en el horror de multitudes, ni mucho menos. No más que ver Chacón, que desapareció en favor de Rubalcaba, y que, bueno, cuando Rubalcaba se la pegue, pues volverá. Pues no ha vuelto. En el momento en que desapareces, nada te garantiza el regreso. Pero también es verdad que con el paso del tiempo, o sea, mientras que UPI y Ciudadanos, cuando empezaron, eran básicamente lo mismo, aunque con distintos ámbitos y distintas personalidades, es cierto que Ciudadanos ha mantenido en una posición más de centro, por decirlo así, en las cuestiones que no son nacionales, etcétera. Y UPyD se ha escorado mucho a la izquierda, se ha ido yendo cada vez más a la izquierda, y ahora eso es lo que Sosa Wagner critica, diciendo que no, Ciudadanos no ofrece respuesta a los problemas sociales, y lo ofrece, lo paje, no es la tuya. No es la de UPyD, ni es la de PSOE, ni es todo ese lado al que ha ido yendo UPyD para robar votos en la izquierda, que pensaba que era su caladero. Pero eso dificulta también un poco esa fusión, al menos a nivel de ayuntamientos no, pero cuando empiezas a subir en autonomías y nacional, pues ya empieza a ser un poco más problemático.
Sí, hay más fricciones, ¿no?, en las propuestas sociales, sobre todo.
Luego, además, hay un tema ahí, en lo de Albert Rivera que decías, que efectivamente Albert Rivera está más dispuesto, porque Albert Rivera tiene una oportunidad, no sé si se podría, en cuanto a su ambición política, esa sería suficiente, pero él puede aspirar perfectamente a ser el varón de ese partido, claro, único en Cataluña, que es una región muy importante, y que eso podría y para una persona tan joven podría ser suficiente, y dejarle a Rosa Díez el liderazgo nacional, eso se puede acordar. Pero lo que apuntaba Daniel en cuanto a las diferencias ideológicas es que parece que no, pero son importantes, porque efectivamente en un determinado momento tú puedes querer ser el tercer partido, pero como os estaba diciendo antes, ese tercer partido solo tiene sentido si es para sustituir a una de las dos patas del bipartidismo. Tendrás que decidir a por cuál vas. Si vas a ser el partido de la derecha, que quiere quitar al PP autonomista, federalista, avergonzarte, para ser el partido de la derecha unionista, o si quieres ser el partido de la izquierda unionista, que va a sustituir al PSOE federalista.
Porque hombre, yo creo que en eso coinciden los dos, ¿no? Que tenderían más a las propuestas más socialistas,
centro-izquierda,
¿no? Centro-izquierda, sí. Exactamente.
Yo creo que los veo también más posicionados por esa línea. De todas formas, ¿cuál es el problema con el que se ha encontrado UPyD? UPyD se ha encontrado con un fenómeno nuevo que sí la afecta de forma directa, a diferencia del Partido Popular, que es el surgimiento de Podemos. Es cierto que UPyD en los últimos tiempos se le ha visto más la pata, a la hora de adoptar determinadas decisiones y estrategias, se ha escorado más a la izquierda. UPyD es un partido de izquierdas. Rosa Díez es una ex miembro del Partido Socialista. Pero digamos que había maquillado, diluido quizás más ese discurso, blandiendo la bandera de la unidad de España, etcétera, y la lucha contra el terrorismo y contra los nacionalismos periféricos, pero a la hora de configurar unas políticas concretas y dar soluciones a temas económicos o políticas sociales, etcétera, sí es cierto que UPyD se ha escorado más a la izquierda. Y la principal estrategia electoral de UPyD, esa es la sensación que tengo, era recabar votos, perdón, entre las filas socialistas. Gente descontenta con el Partido Socialista, que estaba, era un partido totalmente y sigue siendo un partido a la deriva, pues conseguir votos fundamentalmente en el Partido Socialista, no tanto en el PP como en el PSOE. ¿Cuál es el problema? Que ha surgido Podemos, y Podemos sí ha recabado votos, tanto en Izquierda Unida como en el Partido Socialista, e incluso entre las filas de UPyD. Y ahora mismo UPyD, yo creo que esa estrategia, en caso de mantenerla, le aboca a ir perdiendo cada vez peso político en el escenario nacional. De ahí que considero que la propuesta de Sosa Wagner tiene toda la lógica del mundo. No solo porque es factible, sino porque en caso de no llevarse a cabo, yo creo que en una cita electoral en el que concurran Ciudadanos y UPyD por separado, UPyD tiene todas las de perder.
¿Y vosotros creéis que en este escenario también está la otra pata, que es verdad que no ha tenido representación en el Parlamento Europeo, pero que siguen diciendo que van a seguir presentándose a elecciones, que es Vox? La gente de Vox, por lo menos de manera individual, ¿creéis que podría de alguna manera intentar unirse a estas dos formaciones o que sería lógico que lo hicieran? Porque de momento están intentando mantener, ¿no?, la idea de Vox y la idea de la formación. No sabemos muy bien en qué dirección o en qué sentido, porque el no tener representación te dificulta muchísimo, sobre todo a nivel de ingresos, etcétera. ¿Creéis que también tendría sentido que la gente descontenta con el Partido Popular, que fue un poco la que conformó Vox, se uniera a este proyecto de unión?
Solo si, como decía Emilio, no solo se unen, sino que cambian de pata a la que robar votos y eventualmente sustituir. Si UPyD y Ciudadanos deciden que el caladero del PSOE no van a sacar nada, porque ahí quien se va a llevar el gato al agua es Podemos, y deciden ir a por el PP, pues hombre, ahí podría tener sentido, porque al fin y al cabo el tema unionista lo comparten. Ahora, a partir de ahí, ahora mismo comparten poco, entonces hay quienes tendrían que cambiar para que tuviese sentido que Vox se metiera ahí, serían UPyD y Ciudadanos, y hombre, teniendo en cuenta que UPyD y Ciudadanos tienen representación y Vox no me parece muy probable.
Es que pasa una cosa muy curiosa en España, porque yo no sé otros países si son tan raros o pasan cosas tan raras, pero UPyD se presenta esencialmente como un partido de izquierdas, donde la diferencia fundamental con el PSOE es básicamente el antiautonomías, ¿no? Y el planteamiento de la lucha antiterrorista. Bien, eso, el unionismo y el planteamiento de la lucha antiterrorista, mucho más vigoroso que lo hace el PSOE, que se rindió a la negociación con ETA, hace que resulte más atractivo para la derecha que para la propia izquierda. De tal manera que a quien le roba votos es más al PP que al PSOE. Robó votos de los dos partidos, pero más al PP que al PSOE. Bien, luego llega Ciudadanos. Ciudadanos es más transversal. Es verdad que tiene gente de izquierdas, pero también, y pone sobre todo el acento en esos dos mismos elementos que hace UPyD, prescindiendo del tema de las políticas sociales, donde yo lo veo más tibio que UPyD. Y ahí, efectivamente, pues recoge también muchos votos del PP. Lógico, si uno que se presenta como de izquierdas no es capaz de quitarle votos al PSOE, pues no se lo va a quitar otro que se presenta como transversal. Y entonces finalmente llega uno que es Vox y dice, no, yo soy de derechas. Además de ser unionista y estar en contra, yo soy de derechas. Por lo tanto, esos del PP que estáis desencantados, en vez de iros con UPyD, que no deja de ser de izquierdas, os podéis venir conmigo. Bueno, se van. Es una cosa muy rara, y eso no sé cómo interpretarlo. En el caso de Vox, efectivamente, yo creo que el tema de Alejo Vidal Cuadras les perjudicó. Pero no sé si es solo eso, porque yo creo que la derecha española es tan timorata en un determinado momento que le da mucho más miedo, por así decirlo, los suyos que los otros. Es decir, en un determinado momento dar un empujoncito a UPyD no le puede importar, pero solo pensar que el PP entero se viniera abajo y que le sustituyera a otro partido, eso les da un miedo cerval. Y por eso prefirieron la abstención. Si conocéis gente habitual votante del PP, no digo uno que se va del PSOE al PP y otro y del PP al PSOE, el tío que vota siempre al PP y que no votaría al PSOE ni borracho.
Sí, se quedaron la mayoría en casa, eso es así.
Y cuando le preguntabas por qué, bueno, ¿y por qué no votas al...? Ah, no, ¿por qué tal? Y no te lo terminaban de saber explicar. Y al final lo que descubrías rascando era un miedo muy discreto, no digo que estuvieran aterrorizados, pero el deseo casi infantil de que el PP se regenerara por sí solo, en vez de tener que irse a la opción arriesgada de un nuevo partido. No sé si... Pero todo parte de una cosa que, como es ilógica, pues el resultado forzosamente es ilógico.
Hombre, hay parte de eso y también parte de que a Vox, no, yo creo que le hemos dado bolilla aquí y...
Sí, hombre, desde luego, esto también, comparado con Podemos, que estaba
claro, en un partido nuevo que tiene que darse a conocer, porque realmente tiene que darse a conocer, o sea, 10 ya la conoce todo el mundo y le podrá parecer bien o mal, podrá cambiar más o menos votos dependiendo de circunstancias y tal, pero la gente ya la conoce, pero evidentemente a Vox no le conocía ni el tato. Y tenía que darse a conocer y no ha podido darse a conocer. Y eso también, aunque es cierto lo que tú dices, también eso tiene su importancia que en un partido
pero
nuevo.
Pero la gente, claro, yo sí coincido con Emilio, la gente tradicional del Partido Popular pero la sí gente, estaba muy informada.
Pero
de quién era Vox.
Depende de qué gente tradicional. Tú aquí en Madrid, en el barrio Salamanca, pues sí, la gente sabrá lo que es Vox. Ahora te vas a un pueblo de Zamora y probablemente no tengas ni puñetera idea. Sí, con todos mis respetos a los pueblos de Zamora, que seguro que hay gente que sabe perfectamente quién es Vox y habrá militantes. Pero que a veces nos creemos que nuestro toda España es como nuestro como el entorno que conocemos o que tenemos más cercano, y no, la verdad es que no. Las grandes ciudades son la información fluye más y se mueve todo más.
Dani,
y según te vas extendiendo, y la tele, claro.
La tele, porque el que más, el que menos, todos habéis salido en la tele alguna vez y lo habréis notado. Has salido dos veces en la televisión y te paran por la calle. No sales por la televisión, no te para nadie. Y sigues siendo la misma persona y teóricamente te conoce más o menos la misma gente. O sea, la tele es brutal, absolutamente brutal. Hay muchísima gente que se informa exclusivamente por la televisión. De eso, por ejemplo, controlar el telediario de Televisión Española de las 9 de la noche, eso es un arma poderosísima, porque hay un montonazo de gente que solo se informa a través de eso.
Es cierto, pero estando de acuerdo con que los altavoces mediáticos son muy importantes, es necesario, pero no suficiente. El caldo de cultivo para que surgiera Podemos y o sea un partido de corte populista estaba desde hace muchos años en España, desde que surgió el 15M, etcétera. Lo que faltaba era un líder capaz de aglutinar esa corriente. Pablo Iglesias tuvo la oportunidad de contar con esos altavoces y los ha sabido aprovechar, es decir, ha sabido vender su mensaje. Vox no. Yo creo que esa es la diferencia, porque Alejo Vidal Cuadras era un personaje conocido por todos los votantes del PP. Es cierto, como dice Dani, que fuera de Madrid, pues la percepción que tenemos en Madrid, y cuando sales de Madrid te das cuenta de que tenemos percepciones totalmente distintas, porque mucha gente efectivamente desconocía por completo que era Vox. Precisamente una de las grandes ventajas o aciertos que tuvo Podemos durante la campaña de las europeas fue que prescindió del tradicional logotipo del partido y lo que puso fue la cara de su principal baluarte, Pablo Iglesias, que ese sí lo conocían porque, claro, ha salido durante muchos meses en programas de máxima audiencia, tanto a nivel matinal, tanto en horario matinal como por la noche. Entonces, claro, la gente Podemos pues no lo conocía, pero sí conocía al chico de la coleta. Y entonces
es que
decía,
pasado,
a ese sí le voto.
Es que eso ha pasado en Madrid. En Madrid Podemos, muchos ayuntamientos donde incluso es gente habitual, votante del Partido Popular, han arrebatado votos al PP. Y no estamos hablando de fuera de la comunidad.
Y luego, por otro lado, aparte del tema carisma, etcétera, y es decir, que el hecho de que Podemos sí haya sabido aprovechar esos altavoces mediáticos, y Vox, es cierto que no ha tenido la oportunidad, pero tampoco los ha sabido aprovechar, las pocas oportunidades que ha tenido, es que los mensajes a la hora de venderlos también son importantes. Vende mucho más el populismo de Podemos diciendo no vamos a pagar la deuda, vamos a dar una renta básica, vamos a solucionar todos los problemas y vamos los malvados son los poderosos y los ricos y la casta, y nosotros somos el pueblo y vamos a salir adelante y todo va a ser jauja y vais a estar de maravilla, que el mensaje, el único exclusivo mensaje que vende Vox, que es la unidad de España y el tema de las autonomías, que está muy bien a nivel político, pero que no llega a mucha gente.
Eso no es del todo cierto, porque si hay mucha gente, igual que está el tema de la casta que vende, el tema de que la culpa de que todo no va mal es por las autonomías, también vende muchísimo. Es un mensaje también populista y que también tiene mucho público.
Es populista, pero es verdad.
No, pero vamos a ver, es mucho más difícil concretar el tema de las autonomías y las comunidades, que tienes que además elaborar...
Es más complejo, por decirlo así.
Exacto, tienes que elaborar un discurso muchísimo más difícil y que necesita un espacio y un tiempo para explicárselo a la gente en general, pues más amplio que decir simplemente te vamos a dar una renta básica de 1.000 euros.
Necesitas
eso, llega directamente y no...
Yo creo que la clave es que necesitas quizás más habilidad para poder venderlo con eficacia. Y independientemente de todo, yo creo que la clave radica también en el liderazgo de cada uno de los políticos. Y la verdad es que Pablo Iglesias es un político muy, muy, muy peligroso, pero es peligroso porque es muy hábil. Y sin embargo, ese liderazgo, que yo creo que sí existe, y esto es lo para mí lo más importante, yo creo que sí existe, al igual que en España durante estos años había el caldo de cultivo para que surgiera un partido populista, en España estoy convencido de que hay el caldo de cultivo para que surja un partido de derechas. pero un partido de derechas de verdad, porque es que la derecha en España está huérfana, absolutamente huérfana a nivel político. Muchísima gente del Partido Popular vota al Partido Popular con la nariz tapada, poniéndose los dedos en la nariz, porque no quieren a ver a Mariano Rajoy ni en pintura. El problema es que no hay alternativa. Por eso el PP está encantado con el auge de Podemos, porque ellos saben que les va a beneficiar, porque va a vender el voto del miedo. Entonces va a haber mucha gente que se ha abstenido en las europeas, no ha votado al Partido Popular, pero sí va a votar las generales, ¿por qué? Como el mal menor.
Bueno, vamos a irnos a una pausa. Antes, los oyentes, les recomendamos siempre a esta hora que se tomen Colacel. Un sobre o dos al día es más que suficiente para combatir las arrugas, y no solo las arrugas, también las estrías, y para tener ese aspecto estupendo que vemos en la televisión de la gente que tiene una piel muy cuidada, porque Colacel nos ayuda a eso, a tener una piel estupenda. Les decimos siempre que pueden encontrarlo en farmacias, en parafarmacias y en parafarmaciamondonatural.es, parafarmaciamondonatural.es. Seguimos en Es la Mañana de Federico.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
Este martes 19 de agosto están en la alerta amarilla en Aragón, Cataluña y Menorca por fuertes lluvias y tormentas. En Málaga lo están por altas temperaturas. Los termómetros van a subir ligeramente en el sur del litoral mediterráneo y van a bajar en toda la mitad norte del país. En Madrid de momento estamos a 17 grados, vamos a llegar hoy hasta los 32. La máxima se va a registrar en Murcia y Málaga con 37 y la mínima en León con 9 grados.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Raúl Palacio, alcalde de Carranza, donde se encuentra la cueva de Pozalagua, ganadora del concurso El Mejor Rincón 2013 de la Guía Repsol.
El número de visitas en las cuevas de Pozalagua se ha duplicado. Nunca habíamos pensado que podíamos ver un aumento tan espectacular, y es gracias a la promoción del concurso de Repsol.
Vuelve El Mejor Rincón de la Guía Repsol, un concurso donde pueblos enteros se vuelcan para que les conozcas. Ayúdanos a impulsar el turismo de nuestro país votando El Mejor Rincón 2014 en guiarepsol.com.
Rocío Regidor, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿qué consejo podemos darles a todos aquellos que profesionalmente quieren dedicarse a las finanzas?
Pues que se formen y que lo hagan con los mejores. Ahora Maite Libertad Digital y el Instituto Superior de Derecho y Economía ISDE ofrecen el Máster en Asesoramiento Financiero y Patrimonial, que ofrece la mejor formación en esta materia con los mejores profesores, habilitando para el certificado de operación en bolsa y con una segunda fase de trabajo directamente en las principales firmas del sector. Para más información pueden llamar al 91 126 5180 o entrar en isdemaster.com.
Bueno, tienen que darse prisa porque las clases empiezan pronto. Rocío, ¿cómo abre a estas horas la bolsa?
Pues ha abierto al alza, sube ahora cerca de 5 décimas y cotiza por encima de los 10.400 puntos. Los inversores hoy tienen que estar pendientes de Europa, del Banco Central Europeo. Creen que el Banco Central Europeo podría aplicar nuevas medidas de estímulo para que creciese la eurozona, y también descienden los riesgos geopolíticos en la zona de Ucrania, por lo que seguramente que las bolsas hoy vayan a subir. Además, la prima de riesgo cae hasta ahora, hasta los 143 puntos, con la rentabilidad del bono en el 2,44%.
Bueno, pues muchas gracias, Rocío. Vamos a la noticia de interés general de la ONCE, Esmeralda Ruiz. Buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Maite. Bueno, pues hoy te traigo la historia del lanzamiento de un cómic que antes de haber sido vendido ya su puja en Internet supera el $1.5 millones de dólares. Yo creo que si escuchas esta banda sonora que está sonando ya te haces una idea. Si te digo Clark Kent y Lois Lane, pues ya seguro que
además
no
que
tienes.
Es de mis superhéroes favoritos. Bueno, pues el que más me gusta es Batman y luego yo creo que Superman. O sea, que...
Pues el primer cómic de Superman, su puja en eBay, ya comenzó el 14 de agosto. Y ojo, tomen nota tú también si eres tan fan, porque para los que les interese hasta el día 24 no va a ser subastado. Hay poca información sobre esta auténtica pieza de museo, como algunos ya lo han llegado incluso a llamar. Se cree que no existen más de 100 copias originales en todo el mundo, y parte de lo que se recaude, que ya preveemos que va a ser mucho dinero, pues va a ir destinado a la fundación del actor que encarnó a este superhéroe al inicio de todo, Christopher Reeve.
Bueno, yo creo que podemos tomar nota, pero vamos, el millón y medio de dólares
difícil superar.
Es difícil que lo pongamos encima de la mesa. Bueno, vamos a hacer una pausa, seguimos en Es la Mañana de Federico. vamos con los mejores seguros de vida, Vanessa, con Aegon.
Pues sí, Maite, porque seguro que si te pregunto por un seguro de vida, me dices que son muy caros, que no están las cosas para tirar cohetes, pero si te digo que con el seguro de vida Aegon cuesta menos que un café o que comprar el periódico y que con él puedes asegurar el futuro de toda tu familia, seguro que tu opinión cambia. Te invito a que lo compruebes llamando al 900-177-177, 900-177-177 y asegura el mañana con Aegon.
Bueno, pues gracias, Vanessa, y seguimos con la tertulia. Otro asunto sin duda muy interesante es toda la corrupción, ¿no? Las novedades que vamos conociendo, que son infinitas en el caso de los ERE, y también el hecho de que Jordi Pujol haya pasado al ataque y se lo ha tomado pues muy en serio, ¿no? Porque ha anunciado esas querellas contra los bancos andorranos y ya directamente reclamando que ni siquiera el juez Ruz pueda solicitar información a las entidades en las que él mismo reconoció que tenía dinero en el extranjero. No sé si pensáis que en Cataluña son varios los organismos que ya están respaldando esta estrategia de Jordi Pujol, porque yo he visto ciertos movimientos que antes no había percibido, que un poco todos intentaban que la responsabilidad cayera solamente en el expresidente de Cataluña, y una vez que no lo han conseguido, porque era lógico que se pensara que era una situación que afectaba de lleno a CiU, y no solo a CiU, sino a otros partidos políticos, han pasado directamente a intentar respaldar la figura de Jordi Pujol.
Como Cataluña es un régimen cerrado, pues era obvio que iba a cerrar filas en un momento dado, sobre todo si efectivamente no conseguía contener la marea en la figura de Pujol, pero es imposible contener la marea en una figura como la de Pujol, que es el padre de la patria. Si la cosa hubiese sido con Mas, pues hombre, Mas se puede ir y puede llegar otro, y más o menos el régimen se puede mantener intacto, pero con Pujol que es imposible. O sea, o consiguen que Pujol se libre de alguna manera, o todo el régimen está tocado, y ya más tocado por la investigación de Madrid, con lo que eso duele, y por los periódicos de Madrid que la publicaron, con lo que eso duele. Porque se ha demostrado que también la prensa del Editorial Único ni es cuarto poder ni es nada.
De todas maneras, es que es curioso, como en España también, es que este país es un poco raro, como en España de repente es la sentencia judicial la que determina la calidad del individuo sujeto. A mí me parece que el hecho de que Pujol, de repente, por una cuestión de tecnicismo jurídico, de que sean unas pruebas ilegalmente conseguidas, que es muy discutible, pero en fin, vamos a aceptar pulpo como animal de compañía, que sean unas pruebas ilegalmente conseguidas y como se han conseguido ilegalmente ya no son utilizables en un juicio, pues que se librara de cualquier condena penal a la que estuviera expuesto. Es bueno, ¿y qué? Desde el punto de vista político es irrelevante.
Oye, es que de hecho todas las tácticas de defensa que están llevando a cabo lo que hacen es acusarle aún más. Sí. Porque ¿para qué niegas a que investiguen tus cuentas? ¿Qué pasa? ¿Que lo que has dicho de que eso era una herencia es mentira, como todos sabemos que es mentira? Si realmente fuese así, no tendrías nada que esconder en esas
¿Hay
cuentas,
más
¿verdad?
Cuentas?
Claro.
Genera sospechas en la opinión pública, pero como estrategia jurídica, si tú anulas todas las informaciones que se han estado obteniendo a través de las bancas de Andorra, pues sí que es cierto que pones en una situación bastante complicada al proceso judicial y, en este caso, al juez Ruz, que es el que ha pedido las informaciones. Si todo eso lo anulas, lo consigues, la estrategia no está mal pensada.
Lo que pasa es que yo creo que habría que saberse en este sentido cuál es la legislación bancaria andorrana, que es y yo la desconozco. Pero si es similar a la que aplica Suiza, en Suiza existe el secreto bancario, sin embargo, comunican al resto de países información de los clientes de los bancos siempre y cuando se esté persiguiendo un delito. Un delito que tiene que ser delito en Suiza. Ese es el criterio que sigue. El problema es que ahora Suiza ha abierto más la mano porque en Suiza el delito fiscal... El delito fiscal existe, pero lo que no existe es el delito fiscal tal y como está configurado aquí en España. Entonces, sobre la base de esa discusión es donde se mueve el tema. Lo que sí es cierto es que, al menos la Fiscalía, que yo sepa, yo creo que el Tribunal Supremo no ha tenido ocasión de pronunciarse sobre este tema, dice que cuando es información de bancos extranjeros, aunque dar esa información sea delito en el país donde está el banco, en España no lo es, puesto que en España los bancos están obligados a dar información de la situación. Y puesto que no lo es en España, esas pruebas se consideran conseguidas legalmente, que es el caso Falcani.
Es un poco lo mismo que estás diciendo de Suiza, pero al revés.
Pero al revés, claro. Entonces, es decir, un tío que trabaja en un banco vende a la Hacienda española una información que tiene en su poder, por las razones que sean, obviamente eso es delito en Suiza, pero como eso en España no es delito, eso pasó con Falcioni cuando pidió Suiza la extradición de este individuo, y dijo, no, en España esto no es delito. Pues si en España no es delito, las pruebas no pueden ser tachadas como ilegales, puesto que no se han conseguido cometiendo un delito.
Está muy bien traído el ejemplo, porque efectivamente se ajusta a la perfección al caso Puyol. La estrategia de Puyol es doble. La estrategia política es evidente, es la misma que utilizó con Banca Catalana, y ahora ya empieza a articularla. Toda la campaña mediática y judicial y política contra su figura forma parte de una conspiración nacional para tumbar el soberanismo catalán y atacar a la patria catalana. Punto uno. Y eso ya se está empezando a articular, no solo por parte de Puyol y sus acólitos, sino por parte de CiU, que al principio dio un paso atrás para distanciarse, pero ve que pues la mierda le va a caer encima también a CiU, porque evidentemente si Puyol ha conseguido desviar y ocultar miles de millones de euros, es lógico y evidente sí, que se ha hecho con la connivencia de toda la casta política catalana, por decirlo así, y CiU a la cabeza. Punto uno. Punto dos, la estrategia jurídica no se sostiene. Una cosa es que Puyol, en pleno ejercicio de su derecho, plante una denuncia en Andorra para que sea investigado la filtración de datos bancarios, porque allí es delito filtrar datos bancarios, y tiene su legítimo derecho a poder denunciarlo, investigar y saber quién ha filtrado esa información, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con el proceso que se está llevando a cabo en España, porque como bien ha señalado Emilio, en España los datos bancarios son de público conocimiento, y si se conoce una información al respecto de una cuestión de fraude o delito fiscal de una persona que ha desviado dinero al extranjero, la Hacienda española y la justicia española tiene toda la legitimidad que le otorga el Estado de Derecho para poder perseguir ese delito.
Sí, pero yo creo que ahí hay un punto, y a lo mejor Emilio lo puedes aclarar, que se cortaría, si esa denuncia es efectiva, la admiten en Andorra, etcétera, sí se cortaría más información que podría ahora mismo estar intentando obtener la UDEF de los bancos andorranos, perdón, y quedarse el asunto simplemente en ese fraude fiscal que se ha reconocido de 5 millones de euros, que al final, entre unas cosas y otras, seguramente que será distanciado en el tiempo, habrá que demostrar que no ha prescrito los delitos, y luego además con una simple multa, que es como se suele solucionar aquí el fraude fiscal en España, se acabará el asunto. No sé si esa puede ser a lo mejor la estrategia de Puyol o si tiene algún sentido.
Sí, no, claro que puede ser. Ahí en tu pregunta hay dos cosas. En cuanto a lo primero, que es el aspecto jurídico, la cuestión es que la información bancaria, desde el punto de vista andorrano, de las leyes andorranas, se ha conseguido ilegalmente. Luego ahí se abrirá un proceso, quién lo ha filtrado y quién no lo ha filtrado. Ahora, el juez Ruz, cuando pida esa información a los bancos andorranos, tendrá que ser a través de los jueces andorranos. Entonces será el juez el que diga si el banco tiene que dar esa información. Entonces el banco no tiene ningún problema. En cuanto el juez andorrano le ordene dar los datos, pues él los da y asunto concluido. Y eso funcionará con total independencia de lo que haga Puyol allí. Otra cosa es que lo que sí está consiguiendo Puyol, pero no sé hasta qué punto ese riesgo es real, es blindarse ante la posibilidad de nuevas filtraciones. Es decir, el que haya hecho la filtración, ahora dirá, bueno, más vale que me esté quietecito, ¿entiendes? Porque no vaya a ser. Normalmente estas cosas son a cambio de dinero. El Falciani era, de hecho, vendió la información que tenía. Se fue a venderla al Líbano, allí no consiguió, luego fueron los franceses los que la cogieron, y cuando cogieron esto, cogieron lo suyo, lo de sus defraudadores, y luego se lo pasaron a los españoles. Y no sé si España, el gobierno español, llegó a pagarle algo a Falciani. De momento lo que hizo fue protegerlo y tal. Entonces, ese Falciani andorrano que existe, que puede ser una persona, puede ser varias, es al que está tratando de amedrentar Puyol. Pero desde el punto de vista tanto del banco en general como de los jueces andorranos, el problema es tal. Ruz no se dirige al banco andorrano, se dirige a un juez andorrano, y el juez andorrano es el que decide si, en función del delito que se está persiguiendo, se debe o no debe dar la información bancaria. Por lo tanto, la estrategia de Puyol es mediática. Luego es verdad que en el tema de los delitos fiscales en España, ¿qué ocurre? Pues por ejemplo lo que hicieron con los botín cuando lo de Falciani, pues oye macho, que es que hay aquí información, si no tal, y entonces regularizan, pagan las multas, pagan todo, pero se evitan el delito fiscal. A los enchufados, a los que se los notifican, a los que no se los notifican, pues se sigue un proceso y finalmente se salva con una multa más grande y con unos servicios a la sociedad, y salvo que sean unas cantidades brutales y un escándalo político brutal, pues yo ahora mismo no recuerdo a nadie que esté en la cárcel por delito fiscal. En realidad, en España el único que está por delito fiscal en la cárcel es Bárcenas y no ha sido condenado, lo está en prisión
preventiva.
Bueno, y más que delito fiscal, lo que el Bárcenas está en la cárcel por lo que está en la cárcel, por cantar, vamos,
sí,
cantar la Traviata, ni más
ni menos. Claro, sí,
por cuestiones políticas, más que fiscales.
La figura jurídica por la que está es prisión preventiva, ¿no? O sea, porque ahora mismo está en fase de instrucción.
Luego, además, también hay una cosa, voy a tratar de decirlo de la manera más breve y más sencilla posible, aunque el tema, luego si rascas, es extraordinariamente complicado jurídicamente. Y es que en España, por una doctrina del Tribunal Supremo, todo delito fiscal conlleva, o casi siempre el delito fiscal conlleva, el blanqueo de capitales. Porque es la utilización de un dinero que no se ha declarado al fisco. Y entonces, como ese dinero no se ha declarado al fisco, y hasta cierto punto tú lo estás utilizando, pues conlleva el blanqueo de capitales. Que es un delito mucho más grave que el delito fiscal. Pero, de alguna manera, es una interpretación, a mi juicio, torticera de la ley por parte del Tribunal Supremo, porque convierte un delito relativamente leve en un delito grave por esa alianza de esos dos delitos que el legislador no quería, puesto que el legislador distinguía entre blanqueo de capitales, que es hacer una cosa, y el delito fiscal, que es otra distinta. Si tú desde el Tribunal Supremo dices que todo delito fiscal conlleva el blanqueo de capitales, en realidad lo que estás creando es un solo delito que está mucho más penado de lo que lo estaba desde el punto de vista de lo que quería el legislador que lo estuviera, ¿no? Entonces, todo eso puede complicar la situación de Puyol jurídicamente. Pero yo creo que desde el punto de vista mediático y de influencia en el proceso soberanista catalán, está todo hecho. O sea, es que está clarísimo.
O sea, es una estrategia, ¿no?, para seguir manteniendo el proceso, que es al final lo único que quieren, el objetivo.
Claro.
Y para, de cara a los medios...
Y salvar cuantos más millones, mejor.
Lanzar advertencias, claro. Sí, salvar millones, eso seguro.
Cuantos más cientos de millones, no
sí,
solo,
pero suena
no
un poco
millones.
Advertencia, ¿no? Advertencia a los medios. De eso hoy La Razón contaba que se han producido llamadas, ¿no?, del propio director de comunicación del gobierno de Cataluña, nada menos, a medios de allí, diciendo, oye, abandonad las puertas de Querals, de la vivienda que tienen esta familiar, dejarle ya tranquilo, lo cual es sorprendente, ¿no? Que en esto no es sorprendente, pero es una más de las facilidades, ¿no?, con las que se está ahora mismo defendiendo Puyol, que está utilizando no solamente sus abogados, sino incluso también pues figuras del propio gobierno de Cataluña, que está ahora mismo al frente Artur Mas, que quiere desvincularse de ello, pero ya vemos cómo
que
no.
Es una de las razones por las que para los catalanes sería muy mala la independencia. Porque claro, eso se lo puede hacer al de La Vanguardia, pero no se lo va a hacer al del Mundo, ni de coña. Ese no se va a dejar. Sería una sociedad, una Cataluña independiente sería una sociedad editorial único, todos ahí a lo que diga el poder, que es lo que también tiende a pasar en son países pequeños y caciquiles.
Bueno, no solo pasa en Cataluña, y en esto sí que me gustaría también abordar lo que está sucediendo en Andalucía, que es un poco también lo que hemos visto, que por influencia de los políticos o ya por decisión propia de los propios periodistas, en muchos casos no se informa lo suficiente de todas las noticias que vamos conociendo de la corrupción, sobre todo en los canales autonómicos y en los canales públicos, como puede estar ocurriendo en Andalucía. No sé qué os parece esa defensa que ha hecho Susana Díaz de Chávez y de Griñán, esa defensa que han hecho también de UGT, que es lo que está sucediendo ahora mismo en el Partido Socialista, porque tienen esa losa encima, que por supuesto se han buscado ellos mismos y que no acaban de abordar, y que sin duda le va a dificultar mucho a Pedro Sánchez cualquier tipo de discurso que pueda realizar de cara a presentarse como un partido renovador y que combate la corrupción.
Pues que el régimen que se ha montado está muy bien para Andalucía. Pero es una de las cosas que está ayudando a que el PSOE se esté convirtiendo progresivamente en un partido regional. Que esté en Andalucía muy presente y en los demás sitios, pues bueno, un poquito.
Bueno, y que mande Susana Díaz, que es al final...
Es que desde el punto de vista de Susana Díaz como líder andaluza, puede haber percibido que los temas de corrupción, manteniendo un poco las formas y las apariencias, pues no le van a afectar electoralmente. Y entonces, en ese sentido... Puede, el PSOE andaluz, tal y como está planteado, puede sobrevivir. Pero ¿qué ocurre? Que en el momento que el PSOE se convierta en una especie de partido parasitario del resto de España, que trata de extraer rentas del resto de España para luego distribuirlas en Andalucía a su clientela, que es una cosa que le puede salir bien desde el punto de vista de las elecciones andaluzas, lo hace fracasar estrepitosamente como partido nacional. Entonces, el defender a Griñán y a Chávez desde el punto de vista de Susana Díaz puede tener cierto sentido, pero lo que no lo entiendo es desde el punto de vista de Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez lo que le interesa es sacudirse todo eso cuanto antes. Por ponerlo gráfico, es como si tú estás en un bote salvavidas de esos del Titanic, han empezado a salir vías de agua y de repente te cae un pedrusco enorme, que son Chávez y Griñán. Y entonces, en vez de ver la manera de tirar el pedrusco fuera, lo que hace Pedro Sánchez es abrazarse a esa piedra para ver ya si lo hunde del todo el partido que tiene. Y es que no lo entiendo, sencillamente no entiendo.
El problema desde mi punto de vista es que aquí todos los actores están atados de pies y manos. Me explico, estoy de acuerdo con el diagnóstico de que el caso de los ERE, el tema de los cursillos de formación, el fraude de UGT, etcétera, 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 no afecta tanto al PSOE andaluz, electoralmente me refiero, como al PSOE a nivel nacional. Daña al PSOE a nivel nacional y, por lo tanto, daña fundamentalmente a la figura de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Entre otras cosas porque en Andalucía existe un régimen que lleva funcionando desde hace 30 años y que funciona de esa forma y que funciona a base de clientelismo. Y además si le pones enfrente a Susana Díaz, que es una líder carismática, a un pelele como el señor Moreno en el Partido Popular, pues la batalla electoral la tienes ganada desde el minuto uno. No necesitas hacer absolutamente nada. Por lo tanto, la estrategia que está utilizando Susana Díaz de defender la honorabilidad de Griñán y de Chávez tiene toda la lógica del mundo. Entre otras cosas, porque su cargo se debe a Griñán y a Chávez. Y por lo tanto, no va a lanzar piedras contra sus jefes. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Pedro Sánchez no hace nada? Porque al que fundamentalmente perjudica es el PSOE a nivel nacional y, por lo tanto, a su nuevo líder, a Pedro Sánchez. Pues por la misma regla de tres. Porque Pedro Sánchez debe su cargo a Susana Díaz.
A la Federación.
Porque Pedro Sánchez no es nada sin Susana Díaz. Porque Pedro Sánchez ha llegado a ser líder del Partido Socialista gracias al PSOE andaluz. Y por lo tanto, no puede atacar a su principal baluarte. Entonces, esas están y en esas
faltan, es que faltan las primarias. Que claro, lo han elegido secretario general, pero hay que elegir, hay que elegir candidato.
Pedro Sánchez, claro, aspira a ser el candidato.
Pues, claro. Y para eso la Federación Andaluza
es fundamental.
De ahí volvemos otra vez al problema que planteabais antes de que el Partido Socialista puede convertirse únicamente en un partido a nivel de Andalucía simplemente. O sea, que sea Andalucía la que controle el partido a nivel nacional, regional, sí.
Bueno, en Cataluña ya ha desaparecido, en el País Vasco está en vías de desaparecer y las encuestas desde luego no le auguran... Bueno, es cierto que ha sufrido un fortísimo deterioro, pero yo creo que en las siguientes encuestas me da la sensación, posiblemente me equivoque, pero me da la sensación de que sí se va a notar el efecto Pedro Sánchez, porque independientemente de que no condene la corrupción abiertamente y defienda y proteja a toda la escúpula socialista que ha implantado este régimen corrupto, no solo en Andalucía, sino allí donde gobierna, es una cara nueva. Yo creo que frente a Rubalcaba, que era un desastre absoluto y que no iba a ningún lado, la figura de Pedro Sánchez sí es posible que genere cierto entusiasmo entre las bases sociales.
Hombre, también es verdad que las cifras que obtuvo Rubalcaba fueron tan nefastas.
Malísimas.
Que mejorarlo
por
ya
eso, es que,
tampoco
es que,
tiene tanto
es
mérito.
Que, sí, bueno, pero ya es un punto importante. De inflexión. Es que si empeora, entonces sí es la desaparición del PSOE. Sí.
Vamos, Vanessa, a los oyentes. ¿Qué nos cuentan hoy?
Pues soy el protagonista del día, Maite, es Jordi Puyol, pero hay más temas. Por un lado, la corrupción en Andalucía y por el otro, el artículo de Sosa Wagner en El Mundo.
¿Por dónde empezamos, Vanessa?
Pues la opinión en materia de los oyentes está bastante centrada en Jordi Puyol y en ese intento por anular la investigación del juez Ruz.
El brazo de la corrupción de los Puyol es tan largo en Cataluña que alcanza a los partidos que han mandado más de 30 años allí. ¿Por qué? Solo así se explica que encima los Puyol vayan a denunciar a bancos andorranos y a manos limpias.
Dice usted que ¿por qué no han denunciado a Jordi Puyol respecto a lo que ha robado? Pues porque todos en mayor o menor cantidad han cogido. Pero todos.
Ahora quieren ser indultados también. Anden, anden, anden. Vaya cara que tienen.
¿Qué jeta tienen estos políticos y sindicalistas que padecemos en España? Después que están robando lo que no está escrito, aún atacan a los pocos jueces que lo están descubriendo.
Mire, que no me diga el señor Montoro que no sabía lo que estaba pasando con el señor Puyol.
que no me diga eso. Lo que pasa es que los políticos se tapan unos a los otros.
Bueno, se extiende también las sospechas al Partido Popular y al Partido Socialista, porque es un régimen que ha estado décadas en Cataluña y es impensable que no conocieran lo que estaba sucediendo o que no se hicieran eco de muchas quejas que seguro que se han estado produciendo de empresarios a lo largo de estos años en Cataluña.
Era un secreto a voces desde hace décadas, pero si hay por los las informaciones que han aparecido publicadas y demás, y amasar esa ingente fortuna significa que el sistema funcionaba así. Y bueno, fue denunciado ya incluso en el propio Parlamento catalán, ¿no? La comisión del 3% y tal. Si todas las empresas tenían que pasar por caja, es evidente que eso no solo era conocido por CiU y la Generalidad, sino también por el resto de partidos. De ahí precisamente la enorme hipocresía, ¿no? Porque luego se descubren este tipo de casos y a mí lo que más me revienta es que no se aporte ninguna solución para que no se vuelva a repetir. Porque el Partido Popular podía, no digo que admita que lo supiera, eso nunca va a suceder, pero podía hacer un ejercicio de autocrítica y de responsabilidad institucional y decir, señores, en España se sufre un caso de corrupción institucional generalizada en todo el país. Necesitamos cambiar el sistema para mejorarlo y poner contrapesos, despolitizar la justicia, reducir el intervencionismo público.
Sí, pero es que a lo mejor tendrían que empezar por irse ellos entonces, porque si han estado metidos
pero
en muchos...
No, pero si es que el problema, yo creo que uno de los grandes problemas de España es que en España, por desgracia, tenemos la concepción de que es que los políticos son corruptos. Señores, es una cuestión de incentivos. Los políticos son corruptos porque los incentivos que tiene el sistema para que exista corrupción son enormes. Es que lo raro es que no haya corruptos.
Por desgracia.
Si de repente un político que no es corrupto o que no quiere en absoluto ser corrupto, trata de entrar, no le
está defenestrado.
Porque lo primero que dicen, oye, toma, que esto te corre. Bueno, yo de esto no quiero nada. Ah, muy bien.
Pues nada, fuera.
No van a querer a alguien que esté limpio, claro. Que por lo tanto pueda denunciar a quien sea.
Claro.
Es que además en ese sentido, por ejemplo, una de las cosas que pasa en España, normalmente cuando se habla de países corruptos, es corrupción entre los funcionarios. Es decir, que para cualquier gestión con la administración tienes que pagar una gabela al funcionario que te tiene que dar el papel. Y eso en España no se da, por lo menos no está ni mucho menos generalizado. Evidentemente algún caso habrá, pero son mínimos. Aquí la corrupción es de los políticos, ese es el gravísimo problema. Y está metido en el sistema como una ficha más de juego. Es decir, bueno, pues sí, yo tengo aquí varios elementos en mi lucha política y uno de ellos es los cañones de 155 milímetros, que son la corrupción. Cuando ya no hay más remedio, porque las cosas se ponen muy serias, entonces saco estos cañones y echo la corrupción en casa del otro. Y evidentemente lo de Puyol es lo que pasa. Si lo de Cataluña hubiera seguido más o menos como siempre, es decir, que al negociar los presupuestos generales del Estado, cuando el gobierno está en minoría, pues hay que sacudir 3.000, 8.000, 9.000, 12.000 millones de euros, pues jamás hubiera salido. Pero cuando han planteado el tema del soberanismo, ha salido toda la porquería que tenían guardada de los Puyol. Eso es, vamos, me parece que es de cajón.
Vanessa, ¿qué más nos cuentan los oyentes?
Pues de corrupción seguimos hablando, Maite, esta vez en Andalucía. Hoy hay para todos. Por un lado nos hablan de la tranquilidad con la que está viviendo Susana Díaz, todo el caso de los ERE, de la poca oposición de Moreno Bonilla y de la inacción de Rajoy.
El estado natural de cualquier socialista, sobre todo si es andaluz, es ese, es el de la irresponsabilidad más absoluta, el saber que no les pasa nada, es más, el saber que los van a seguir votando, hagan lo que hagan.
Andalucía es una corrupción personificada en el Partido Socialista. El señor Chávez, el señor Griñán y ahora esta señora, la señora Díaz, que mucho do de pecho yo voy a ser implacable con todo lo que sea la corrupción y no sé qué, y resulta que no hace nada.
Señor Rajoy, usted no se mueva, ni que devuelvan lo de Andalucía, lo que han robado, ni los catalanes, ni todas las comunidades que están imputadas por robar. Todavía no he visto que usted se pronuncie y digan que devuelvan el dinero.
Estoy francamente preocupado porque Bonilla no hace nada.
Este Rafael Carmona del PP andaluz, que ayer habló tan clarito contra la corrupción bestial de la PSOE andaluza, el Moreno Bonilla desde la sombrilla, hoy le echa, porque no se puede ser tan claro, hombre.
Moreno Bonilla desde la sombrilla, claro, es que...
Es que lo de Moreno Bonilla, es que ya independientemente de la actuación del PSOE, que como explicaba antes, pues tiene cierta lógica interna, ¿no? Cómo está reaccionando Susana Díaz y Pedro Sánchez. Es que lo de Moreno Bonilla, es que es demencial, es que no hay oposición. Claro, es como la Comunidad Valenciana. ¿Por qué el Partido Popular gana a pesar de que también ha habido grandes escándalos y la gestión económica ha sido nefasta, etcétera, etcétera? Pues porque no hay un contrario enfrente. Porque es que el PSOE valenciano es el desastre absoluto. Bueno, pues en el caso de Andalucía, el PP andaluz ha sido un desastre muchos años. Pero es que ha pasado de Guatemala a Guatepeor. Es que Javier Arenas era nefasto. Pero es que Bonilla es muchísimo peor.
Ya, veremos.
Bueno, si es que da la sensación como que se reúnen en el comité ejecutivo, eso como se llama...
¿Cómo podemos hundir el PP? ¿Cómo lo podemos hundir?
Dice, no tenemos alguien peor en Andalucía que Javier Arenas. Pues no lo sabemos, pero vamos a ver si...
Pero vamos a buscar.
Y lo consiguen.
Y lo consiguen, ¿sabes?
Bueno, Vanessa, un último asunto. Por último, opiniones sobre el artículo de Sosa Wagner en el que denuncia el autoritarismo dentro del partido y pide una coalición con Ciudadanos.
Hay que reconocer que Rosa Díez es muy autoritaria. No solamente lo ha denunciado este señor Sosa Wagner, sino que el primero que se fue Mikel Buesa.
Rosa Díez ya se marchó Mikel Buesa y dijo exactamente lo mismo, más claramente, que lo que ha dicho este en el artículo del Mundo. Pero hay algo en ese partido que destila tu fillo de no credibilidad.
Mire, no creo que acierten si UPyD se une a Ciudadanos. Cuando hay una unión de esa, a los ciudadanos que votamos, no nos gusta.
La señora Díez ha enseñado la patita por debajo de la puerta.
Bueno, y si os parece, vamos a escuchar unas declaraciones que ha dejado en la SER José Antonio Viera, que está imputado en el caso de los ERE fraudulentos y ha sido diputado y también es consejero de la Junta de Andalucía.
Puedo decir con rotundidad que en el periodo de tiempo 2000-2004, lo digo con rotundidad, jamás hemos tomado ninguna decisión que favorezca a los sindicatos ni al entorno del PSOE, que no sé cuál es el entorno del PSOE, me imagino que el entorno del PSOE serán pues todas las personas que en algún momento han depositado la confianza en nosotros. Ningún familiar ni ningún conocido de ese entorno se ha visto favorecido jamás por ninguna decisión política que yo haya podido tomar como consejero en ese periodo 2000-2004.
Casi nada, ¿no? Porque Chávez por lo menos decía que ha sido cosa de 4 colaboradores.
Este lo niega ya.
Este ya ni colaboradores, ni entorno del PSOE.
Dice que yo no sé lo que es. Dice, pues si no sabes lo que es, ¿cómo vas a saber si lo has hecho o no lo has hecho?
No, y bueno. ni siquiera a sindicatos o a UGT. Pero si UGT forma parte del Partido Socialista, si UGT es Partido Socialista.
Pero bueno,
por Dios.
Es que ahora mismo le están reclamando además ayudas que les han concedido. Entonces que me explique a mí Viera cómo es posible que no se concediera nada.
Es vergonzoso. Es negar la mayor y ya está. Es taparse los ojos. Y no querer ver la realidad. Bueno, por desgracia, es normal que ante este tipo de declaraciones los españoles pongan como segundo problema del país la corrupción y haya un descrédito de la clase política brutal y generalizada. Descrédito que aprovechan partidos populistas que son todavía peores.
Bueno, vamos a ir al Corte Inglés. Ana Borges, buenos días.
Buenos días, Maite. Bueno, pues atentos los que estén buscando electrodomésticos para la casa porque llegan los últimos días de Super Electro 3. ¿Qué es esto? Pues 3 días con el 15% de descuento adicional en una gran selección de primeras marcas de electrónica y electrodomésticos. Descuentos en ordenadores, frigoríficos, lavadoras y un 20% adicional en microcadenas y altavoces sin accesorios de la marca Belkin. Eso sí, solo hasta el miércoles y solo con el Corte Inglés. Y otra cosita más. ¿Alguno de vosotros está pensando en casarse?
Yo es que ya lo tengo a la vuelta de la esquina en el mes de septiembre, ya me pillas.
Ah, sí, bueno, pero ¿no lo has hecho con el Corte Inglés o sí?
No, lo he hecho con el Corte Inglés, es que está claro. Bueno, pues, porque además ya se contaban las ventajas hace varios meses y me pareció muy interesante.
Eso es, porque con Bodamás, el servicio de bodas del Corte Inglés, disfrutarás durante 18 meses de hasta un 10% de descuento en tus compras. Además, si te das de alta ahora, tendrás hasta un 15% de descuento en tu luna de miel. Ven al Corte Inglés y pregunta por el servicio de bodas o entra en bodamás.com.
Bueno, ventajas, sin duda, siempre con el Corte Inglés. Gracias, Ana. Vamos al avance de la programación de a partir de las 10 de la mañana. Laura Herrero, buenos días.
Muy buenos días, Maite. Hoy en la Crónica Rosa van a estar con nosotros Alaska, Carmen Duerto y Hughes. Y vamos a hablar sobre Pablo Echevarría porque últimamente todo lo que hace o dice se critica. Es de esas personas a las que quizás se le ha cogido un poquito de manía. Y es que en una red social tuvo que explicar unas declaraciones que había hecho en una revista porque dijo que no se estudia sus guiones, que prefiere asimilarlos y adaptarlos a su personaje para que quede más natural.
Sí, que no memoriza, ¿no? Ni nada, que simplemente espontáneo.
Sí, entonces...
Aunque bueno... Mete morcillas, vamos.
Claro, entonces esto a los guionistas no creo que les haya parecido muy bien, porque al final la esencia de una serie o de una película es el guión.
Sí.
Como el guión sea malo, poco haces. Así que no sé qué tal les habrá sentado. También ha tenido que dar explicaciones en su blog por su blog. Porque, sí, normalmente la critican pues por la poca originalidad de los escenarios que utiliza para las fotos, que el 90% de sus fotografías son en su jardín, o también por la poca calidad de las fotografías. Bueno, su explicación en su blog es que su blog es un blog de andar por casa, que hay otras blogueras que se dedican a los blogs porque son su trabajo, que su trabajo es otro y que cuando tiene tiempo libre pues que ocupa la mayor parte de su tiempo pues a otras muchas cosas.
Bueno, pero el blog también le reporta proyección y dinero,
y
por supuesto.
Se paga.
Claro.
Pero bueno, aún así es verdad que tiene muchas seguidoras y seguidores. Otro frente abierto del que ya hablábamos del clan Pantoja es que Jessica Bueno se lleve al hijo de Kiko Rivera a Inglaterra. Bueno, pues parece ser que ni Kiko Rivera ni Isabel Pantoja están dispuestos y ya han puesto a los abogados a trabajar. Veremos qué pasa. Hay que comentar, no hay mucho para comentar, pero hay que comentarlo. Iñaki Urdangarín en interview, que le han cazado sin calzoncillos.
Ya lo he visto.
Pero bueno,
verdad.
En realidad no se ve nada. Está sentado cambiándose el bañador. Sí. Sí, se ve que no lleva calzoncillos, pero bueno, tampoco se ve mucho
más.
Hombre, más
explícito fue Lekio, ¿no? En las imágenes.
Bastante más. Bastante más. Ahí sí que
arena.
Hubo que comentar.
Es verdad, es verdad. Se le ve en la arena y es verdad que no tiene bañador, pero bueno, no se aprecia las intimidades.
Y hablaremos también sobre Raquel Bollo, Aguas Santas, Manuel, el hijo de Raquel Bollo, porque bueno, parece que si teníamos una expareja protagonista que era Chabelita y Alberto Isla, pues les están desbancando. Muchísimo para comentar en la Crónica Rosa. A partir de las 11, gente que sale de la crisis, vamos a hablar con Carlos García, que es el fundador de Cerveza Sagra, que son estas nuevas cervezas que están apareciendo y que están sobre todo dirigidas a un sector más gourmet. En Crónica Negra, con Paco Pérez Avellán, vamos a hablar de este joven de 22 años que fue detenido por abusar de sus dos hermanos de 7 años y que también se destapó otra red de pederastia. Y por último, de aquí para allá, con Víctor de la Serna y con Encarna Jiménez, nos vamos a ir hasta Teguise, en Lanzarote.
Oh, qué bien, estupendo, estupendo destino. Pues sí. Allí se está muy bien, lo sabes tú, Laura, también, ¿no? Que has estado en muchas
ocasiones.
Sí, he estado
hace poco, sí.
Claro. Bueno, pues vamos a dejarles ahora mismo con el boletín informativo. Gracias a todos por acompañarnos y después, ya saben, en compañía de Laura Herrero, hasta las 12 del mediodía.